Buenas tardes. Primero quiero agradecer a Casa de las Américas por haberme invitado para ser parte del jurado del premio de la edición de este año. Quiero decirles también gracias por su buen tratamiento, por su simpatía. Todos ustedes son grandes hermanos. Nos hemos sentido muy, muy bien tratados en este bello país, por los miembros de Casa de las Américas. Yo lo que quisiera es llamar la atención sobre todavía la falta de reconocimiento que hay de parte de los países latinoamericanos hacia los indígenas y como estados, ¿no? como instituciones estatales. Quisiera llamar la atención de que no hay un pedacito de territorio, salvo el territorio zapatista, que esté liberado, independiente y soberano. Esto porque en las reuniones que hemos tenido en las Naciones Unidas sobre la Declaración de Derechos, por ejemplo, habían palabras vedadas, ¿no? No solamente se luchaba por la cuestión de la libre determinación, sino, por ejemplo, no se podía hablar de estados, de aspiración a constituir, a constituirse, sino en estados, en instituciones macrosociales, macropolíticas, como las tuvimos anteriormente a la llegada de los europeos, que son las confederaciones. Pero en cuanto a territorios, no había posibilidad de plantear soberanía, por ejemplo, ¿no? Y esto es un hecho grave. Igualmente también el convenio 169, del cual muchos indígenas están muy complacidos y hasta orgullosos de tener como instrumento internacional, me parece a mí que hay un asterisco ahí en la tercera página que habla sobre pueblos de segunda, pueblos que no pueden utilizar su categoría de pueblos cuando se trata de relaciones internacionales. Eso, por ejemplo, es grave, ¿no? Porque no se puede hacer distinción de pueblos de primera y pueblos de segunda. Todos los pueblos tienen que tener la misma categoría. Bueno, pero podríamos preguntarnos dónde está la clave, dónde está la parte, digamos, sustancial del por qué a nuestros pueblos se les trata de esta manera. Y creo que tenemos tanta responsabilidad los pueblos oprimidos como los opresores. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros no hemos logrado todavía hacer una decodificación de los conceptos que trae Occidente a América. Y esa decodificación nuestra, que podría darnos un estatus, si no similares, un estatus igual, para poder comprendernos, porque el hecho de que nosotros decodifiquemos los conceptos principales que conforman las instituciones y los estados latinoamericanos en este caso, o de los criollos americanos, hace que nosotros no podamos pues llegar a una correlación que nos signifique un trato igualitario. Entonces, yo estoy de acuerdo con Natalio cuando dice que el terreno actual de lucha y de lucha fuerte entre las sociedades indígenas y las no indígenas, o los estados opresores de los indígenas, porque en todos los estados hay pequeñas poblaciones, aunque muy pequeñas poblaciones, pero hay indígenas. Así todo con mestizos. La existencia del mestizaje no niega la existencia de sociedades indígenas, de pueblos indígenas, de familias indígenas. Entonces, yo quería acá dar un ejemplo de cómo es de que debemos trabajar, o cómo estamos trabajando nosotros en el Perú, al margen de las luchas políticas que nos han llevado a crear hasta 4 plataformas de políticas de los pueblos indígenas para poder transar en los estados. El último intento de formar una plataforma política fue hace muy poco en el gobierno de Toledo, de este farsante, de este falso indígena de Harvard, como decía él, y que nos significó el desmantelamiento del movimiento indígena a nivel nacional. Y es realmente escandaloso que la esposa de Alejandro Toledo, la señora Carp, esté ahorita sacando libros, ¿no?, como antropóloga que es, diciendo que ella ha favorecido la visibilización de los indígenas en el Perú. Que les habla estuvo prácticamente encabezando la constitución de la CONAPA, de la institución estatal que forjó Toledo para el tratamiento del tema indígena. Sin embargo, como protagonista de esta historia, en realidad fue un desmantelamiento, fue una infiltración en el movimiento indígena y lo destrozó, lo desmanteló, como antropóloga especialista en indígenas. Bueno, al margen de estos anécdotas políticos, yo quería darles un ejemplo de cómo nosotros estamos tratando de decodificar los conceptos, ¿no?, que hacen a Occidente fuerte a nivel de lo que es la creación de instituciones y el fortalecimiento de sus estados. Quería mostrarles antes esta imagen satelital, que es muy fácil de describir. Si José Carlos Mariátegui hubiera tenido la posibilidad de usar el Google Earth como programa para tener imágenes satelitales de este tamaño y más grandes aún de Potosí, que queda al sur de Oruro, hasta Cajamarca, en el norte del Perú, hubiera rectificado su planteamiento sobre el comunismo agrario de los incas. Hubiera tenido que decir que hubo un comunismo científico de los incas. Y este comunismo científico, cuyas evidencias están acá en esta imagen satelital, en donde podemos ver templos que son ahorita asentamientos arqueológicos, por ejemplo, Oruro, Tiahuanacu, Pucara y Cusco, ¿no? Con equidistancias y en una misma recta y con latitud y longitud. Es decir, este alineamiento de templos preincas es el famoso Kapaj Ñan, es la ruta de sabiduría de nuestros antepasados. Todos los pueblos han forjado caminos, y el camino es igual que el método de conocimiento. Todas las culturas lo han hecho, la china, la árabe, la europea, etcétera, etcétera. Pero tal vez acá en esta zona de los Andes y de la Amazonía sea exclusiva, sea la única en todo el mundo que tiene este tipo de característica de ser una recta, y una recta en 45 grados al eje norte-sur. Lo que estamos viendo aquí es simplemente algo que ustedes pueden comprobarlo en el Google Earth, y como vuelvo a repetir, con latitud y longitud, que nos da una precisión sobre estos asentamientos arqueológicos. Y entre cada uno de los puntos de las ciudadelas hay 235 kilómetros. Esto lo hemos ya hecho con triangulación geográfica, etcétera, etcétera. Como les vuelvo a repetir, comprueba la existencia de una ciencia andino-amazónica muy particular nuestra. Y sabemos que actualmente también se está hablando de la necesidad de reestructurar o de reencontrar la epistemología del sur o el pensamiento del sur. Nosotros estamos avanzando, nosotros estamos proponiendo ya. Lástima que aquí no lo haya completado yo, pero tenemos 5 paradigmas de la ciencia andina, de la epistemología andina. Como no es el momento de tratar esto, porque es un tema bastante técnico y bastante largo, Voy a pasar a hacer un ejemplo muy preciso de cómo estamos decodificando nosotros los conceptos, porque tal vez no existamos los indígenas en los términos que exige la filosofía y la ciencia occidental para la existencia suya, es decir, que no existamos en los mismos conceptos. Por eso es que no nos encontramos todavía, por eso es que no podemos definir nada todavía, por eso es que para los pueblos indígenas resulta tan tan injusto el tratamiento este de no reconocimiento o de un reconocimiento tan difícil. Los zapatistas han tenido que recurrir a las armas, ¿no? Al lenguaje del poder armado, pero tal vez los otros pueblos nuestros no quieran hacerlo porque no son nuestros métodos, e inclusive la actual situación del movimiento zapatista sea explicado por esta situación que voy a explicar. Es sabido que en el año 1912 se trataba del final del no tiempo, ¿no? Como decían los mayas, y el comienzo del tiempo pleno en el 2012. Esto porque para nosotros la teoría del ser es el inicio de la historia de Occidente. Esta historia comienza con un poeta griego de nombre Parménides, que un buen día se le ocurre escribir, ¿no? Para esto plagia o piratea letras de los fenicios, inventa algunas modificaciones. Cuando los poetas griegos comienzan a escribir sus poemas, dan inicio a la filosofía, que es una producción europea, es la máxima producción europea. Este poeta estuvo inspirado por una diosa llamada Mnemosyne, o Memoria, que además era la madre de todas las musas, de las 10 musas cuyo padre Zeus, el padre de todos los dioses, en el panteón de los griegos. Mnemosyne, o la memoria, es la facultad humana para el recuerdo, ¿no? Para la memoria, cómo funciona la memoria en los asuntos de la identidad. La identidad humana es aquella que le permite al ser humano ser el mismo antes, ahora y después, y mañana. A eso se le llama identidad, identidad cultural. Entonces, Mnemosyne es la memoria, la facultad humana para el recuerdo. Y cuerdo es el antónimo de loco. Cuerdo es el antónimo de loco. Entonces, recuerdo es antónimo de reloco, como podemos concluir. Entre otras cosas, la diosa Mnemosyne le dicta a Parménides que el ser es lo mismo que pensar. Es decir, en síntesis, le dice que pensar es lo mismo que existir. Mucho después, y al inicio de la modernidad, con el filósofo René Descartes, este principio parmenideano del ser se ratifica cuando dice, como síntesis de su propuesta filosófica, pienso, luego existo. Estos dos autores, Parménides y Descartes, dicen en resumen que se existe o se aspira a existir solo a través del pensar. Y esto hace que nosotros podamos hablar en andino. Los jamuyiris, los amautas puquinas o amautas quechuas nos han enseñado que el existir es una relación de equilibrio entre el pensar y el sentir, para hacer bien y juntos las cosas que hacemos. Solamente así existimos. Es decir, los indígenas existimos porque hacemos, no porque somos, no por el ser. En resumen, un resumen de la escuela andina es el siguiente: piensa bien y quiere bien, y si lo haces en equilibrio, entonces lo que hagas lo harás bien. En el idioma se dice Ayin Yacho, Ayin Munay. En equilibrio es hacer las cosas bien, o alguien rúe. Es decir, para nuestra cultura andina se existe y se da el tiempo pleno cuando se hace bien. Esto como producto del pensar y el sentir en equilibrio. Este tiempo pleno es el tiempo de sumas causas y el tiempo en donde se existe o se vive realmente, se vive plenamente. El ser en la Grecia clásica nace de la cópula, es la cópula entre el sujeto y el predicado. Esta cópula sirve para expresar lo que se dice del sujeto. Es decir, en una cópula se juntan dos términos, uno que es sujeto y el otro que es predicado. En conclusión, para los andinos la existencia no puede significarse por un decir, sino por un hacer. En significado andino, hacer las cosas bien y juntos. El sustantivo ser en Occidente nace o aparece de la cópula es. como un concepto abstracto del masculino generalizante, el ser. Ni siquiera existe el femenino, la ser, ni tampoco existe el neutro, o sea, lo ser. Es bueno, a falta de una definición única y completa del ser, hacer un listado de las características que le atribuyen desde los más disímiles autores para poder apreciar su naturaleza. El ser es sin origen, es inmóvil, sin transformaciones, sin movimientos, es completo, es total, es compacto. Nada queda fuera, no tiene fisuras ni agujeros, es entero, no le falta nada, es infinito, es ilimitado, no tiene meta exterior, es uno y se contiene a sí mismo, es todo y sin vacíos, se encuentra en el pensar, es lo mismo que pensar. Ahora imaginemos la proyección de este ser y sus características en la persona individual, y lo que es peor, en la teoría del Estado. El ser se constituye en un monstruo que invade nuestro ser individual, que invade el ser estatal de los pueblos. Imaginemos esta proyección, pues, y sus características en la persona individual y lo que es peor, en la teoría del Estado. El ser se constituye en la unidad de existir del individuo, único, absoluto y contradictoriamente patriarcal, porque debería ser más bien asexuado, debería ser lo ser, porque así se forman los conceptos a partir del idioma griego que inventa el artículo lo, o sea, el artículo neutro. Sin tiempo, sin movimiento, sin compañía, en pocas palabras, el ser del no tiempo. El comienzo del no tiempo es la historia del ser, el fin del vivir y el comienzo del supervivir, como dice esta famosa carta del jefe Sete. Una alternativa al ser del no tiempo es la propuesta quechua del Yanandi, o más específicamente el PAN, el paradigma del orden andino, el fin del no tiempo y el comienzo del tiempo pleno. Este es un ejemplo, pues, de la forma como nosotros venimos decodificando Occidente. Podríamos hablar de muchos conceptos más y de lo que es precisiones en filosofía y en filología. Por eso es que decimos de que la lucha principal ahora se está dando en estos términos, en términos literarios, en términos oralitarios o la oral. En eso. Y nos parece que vivimos ya una aurora de esta confrontación, de esta decodificación mutua, que nos va a llevar a crear los puentes necesarios para poder crear estados plurinacionales en donde la hegemonía de los indígenas es la única garantía para que esos estados sean de todos los pueblos, de todos los pueblos, sin exclusiones, sin marginaciones, sin discriminación. Muchas gracias.